El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han marcado la política económica, social de Colombia desde que fueron constituidos como tal, es decir, desde las instituciones de la Segunda Posguerra. Pero voy a detenerme en la fase neoliberal, o sea, el 90 para acá. Pero lo primero, el Fondo Monetario logra imponer por vía constitucional y legal el llamado Consenso de Washington, que va a significar, como en toda América Latina, la desindustrialización del país, el aumento del desempleo, la miseria, lo que conocemos. Pero hay una particularidad, que era el conflicto interno. Y entonces el Fondo Monetario Internacional, junto con la dirección del gobierno norteamericano, el gobierno de Clinton, diseñan lo que se conoció como Plan Colombia, que va a profundizar el terrorismo de Estado en el país y que va a significar unos costos enormes para la población. Quiero asociar este tema con lo siguiente. Plan Colombia significó la entrega de técnica ya muy desarrollada, sobre todo aérea norteamericana, la integración mucho más directa del ejército colombiano al Comando Sur y a las políticas de esa época del Pentágono, las políticas que desarrolla el Pentágono desde la primera invasión de Irak, y el reacondicionamiento del ejército llevándolo a 500.000 hombres, que es hoy con Brasil el ejército más grande de América Latina, siendo que nosotros tenemos una población que es solo una cuarta parte de Brasil. Pero agrego lo siguiente, significó para Estados Unidos el otorgamiento de bases militares y de controles para toda la región. O sea, no solo transgredió la soberanía en Colombia, sino que transgrede la soberanía continental y es una amenaza contra los pueblos. Desde las bases que tienen en Colombia pueden moverse rápidamente a cualquier país. Tiene una visión panorámica permanente, satelital, salvo la Patagonia, o sea, el espectro, el diámetro sobre el cual actúan es enorme. Pero además se asoció con un concepto de terror de Estado que ya venía en el diseño institucional en Colombia, el diseño de las élites, y eso terminó produciendo una serie de crímenes, es decir, justificado en la guerra contra las guerrillas, se hizo una guerra social que significó la criminalización de liderazgos sociales, de liderazgos ambientales que presionaban o que discutían en contra del extractivismo y las formas extractivas de destrucción de la naturaleza. Aquí hay un elemento que ustedes tocaban a propósito de las comunidades originarias. En Colombia los indígenas no son muchos, en población no dan más del 2%, sin embargo están en los territorios donde precisamente hay más posibilidades de desarrollo del extractivismo. Es una tensión entre su población y los sitios donde están colocados que hacen que permanentemente sean afectados, igual en las poblaciones afros y demás. Eso entonces terminó produciendo Plan Colombia, insisto, terminó justificando una guerra social que afecta directamente y que profundiza una política de criminalización que, entre otras cosas, sigue siendo bastante impune en Colombia. Adicionalmente, estableció una política de diplomacia incondicional militar de las élites que hoy se expresa en la región. El comportamiento del gobierno frente a Venezuela, es el único país que votó, para poner los ejemplos más recientes, el único país que votó en Naciones Unidas o que se guardó silencio frente a la ofensiva de Netanyahu en Palestina. Es decir, mantiene una política incondicional al imperio que afecta muchísimo, no solo acá en Colombia, mantiene entrenamiento militar en el país que no afecta solo acá en Colombia, sino que afecta en general a toda la región. La asociación entre el Fondo Monetario y el Plan Colombia está en que en ese momento, en el 99, firmábamos un acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional, que al mismo tiempo atravesaba por la necesidad de recursos para la guerra, que terminamos pagando internamente, mayoritariamente con presupuesto interno, y por consiguiente hay una asociación entre el diseño macroeconómico y el diseño bélico que se hizo en ese periodo, insisto, con gran desafío en los entes territoriales, tanto en destrucción de la naturaleza como en desplazamiento de las comunidades. Por eso lo asociamos directamente y es parte de lo que podemos caracterizar como un neocolonialismo jurídico, invasivo, militarista, con presencia directa y con incidencia directa sobre la política interna y sobre las decisiones de política interna en este tema. Y adiciono lo siguiente, ahora, a pesar de los acuerdos de paz que habían permitido la posibilidad de hacer sustitución voluntaria de cultivos en zonas marginales, donde los campesinos no tienen otra opción que la producción de coca, vamos nuevamente a fumigación forzada, que entre otras cosas, también acompañado por política imperial, es un negocio de Bayer, Monsanto, que tienen el llamado glifosato, que es destructor para las comunidades, que les destruye no solo como personas, sino también todo su entorno bioético, animales y demás. Es un atentado que incluso acá lo hemos demandado muchísimo jurídicamente, y aquí también tenemos un problema, como se ha revelado en los casos anteriores, un problema grandísimo de impunidad. Bien, ahora, lo tercero, sobre la pandemia propiamente dicho. ¿Qué exigió el Fondo Monetario Internacional y el capital internacional en general en Colombia? Mantener la política de estabilidad neoliberal a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis sanitaria. Y eso significó, y es necesario, digamos, acusar ante este tribunal y ante la opinión latinoamericana, gastaron solamente el 3% del Producto Interno Bruto, que era la exigencia del capital transnacional, cuando otros países de la región llegaron a gastar el 14 y hasta más, para no hablar pues del entorno internacional, y no permitieron que se utilizaran las reservas del Banco de la República o la política monetaria para hacer líneas directas de subsidio a los hospitales o a, digamos, provisiones de alimentos. Es decir, estamos en una situación donde hoy estamos viviendo 27 mil muertos desde que desapareció la pandemia, estamos experimentando 160 y pico muertos por día, y sin embargo ya la economía está abierta precisamente por esta política de mezquina de recortar recursos, mientras que al sistema financiero se le daba el grueso de los mismos bajo el argumento que todo tenía que ser filtrado por el sistema financiero. Les dieron una cantidad de recursos sin ningún control regulatorio, han reestructurado cartera, han reestructurado negocios, y es parte de lo que Oxfam denunció para América Latina, que es que a pesar de la pandemia son más ricos los ricos, o sea, los que están en el sector financiero. Y eso ha terminado por producir, tema también que es denunciable, eso ha terminado por producir muchos más muertos de los que debió dar la pandemia. Aquí estamos discutiendo la posibilidad de una figura tipo genocidio gota a gota, una figura similar, porque efectivamente son muchos los muertos, no solo por esta política macroeconómica, sino también por la incapacidad de los sistemas de salud, por la privatización de los sistemas de salud, por el comportamiento de los sistemas transnacionales alimentarios, por el acorralamiento que está en este momento la economía campesina, por la destrucción extractiva y demás. Bien, por todo eso estamos viviendo una situación bastante complicada en medio de la pandemia. Es decir, salud recortada, no hay atención, alimentación, la informalidad está absolutamente, está más disparada que lo normal. En ese momento la gente que está en la informalidad le toca subsistir casi en condiciones precarias. El desempleo se ha aumentado en 10 puntos. Solo entre abril del año pasado y abril de este año se aumentó más o menos en 5 millones. Es decir, es una tragedia humanitaria, una tragedia social, y lo que reflejaba esa estabilidad o esa forma de comportamiento en la pandemia ha quedado develado ahora con las definiciones fiscales de ahora, el económica, y por excepción económica el presidente está sacando decretos, leyes, y con esos decretos está sacando contratación por horas, privatización de activos, favorecimiento a grandes empresas, y ya no se anuncia para el año entrante, porque esa era la idea. La estabilidad macroeconómica era para que nos endeudáramos, es decir, lo que no va a entrar por inversión y por la parálisis económica lo vamos a tener endeudamiento externo, y el endeudamiento externo va a subir de 50% del Producto Interno Bruto al 63% del Producto Interno Bruto, con todos los condicionamientos de ajuste, o sea, con reforma tributaria, reforma pensional y reforma laboral el año entrante. Por eso es muy importante pues develar este asunto de la pandemia, cómo se gestionó la pandemia, mostrar que hay un privilegio al sistema financiero, a los bancos, una política exigida por el Fondo Monetario y el capital transnacional que perjudica cada vez más a la población y que salva bancos y acorrala poblaciones. Por todo ello, hemos iniciado la creación de una comisión, de una plataforma de auditoría y de denuncia a la deuda, que afortunadamente ha tenido bastante audiencia desde las iglesias, organizaciones sociales y demás, y que aspiramos a seguir coordinando con estos esfuerzos como los que ustedes están realizando desde el sur. Muchas gracias.